partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Trabajadores y trabajadoras de la educación, movimientos sociales, estudiantes y partidos políticos se manifestaron en el marco del paro nacional anunciado por CETERA y CONADU Histórica para exigir justicia por las dos docentes que fallecieron en un accidente de tránsito en Chubut cuando regresaban de una manifestación. En esta provincia hace 3 meses que no hay clases porque no se pagan los salarios, no se pagan las jubilaciones y la obra social no funciona. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo se acercó a la convocatoria del jueves 19 en la Plaza Independencia, que buscaba solidarizarse con la lucha docente de Chubut. Escuchamos a Sebastián Enríquez, titular del SUTE, y a Roberto Garcés, miembro del secretariado ejecutivo del sindicato.
Mientras los trabajadores y trabajadoras de Chubut estaban dando y están dando esa lucha heroica, el gobernador de la provincia, Arcioni, mandaba un proyecto a la legislatura para subirse el salario él y el resto de los funcionarios, mientras los docentes estatales cortan rutas a las 3 de la mañana con grados bajo cero en la Patagonia, no por aumento de salario, para cobrar su salario, para cobrar el salario que ya le habían firmado en paritaria, para que su obra social funcione, para que los jubilados y las jubiladas cobren sus jubilaciones. En ese contexto, que el gobernador de esa provincia pretende aumentarse el salario y al mismo tiempo tenemos dos compañeras que mueren. Y tenemos que decir que esas dos compañeras que mueren, Jorgelina y Cristina, se suman a nuestra memoria de lucha con Carlos Fuentealba, con Mariano Ferreira, con Darío, con Maxi, con tantos compañeros y compañeras que en los últimos años y atravesando distintos gobiernos han dejado su vida en la calle, en las protestas, en la lucha, en las huelgas y en los paros, señalándonos siempre el camino del coraje, de la determinación y de la perseverancia. A las compañeras caídas está bien llorarlas, pero nuestro primer deber es reemplazarlas en la trinchera de la lucha y llevar esa lucha hasta el final. El 5 de septiembre acá les decía, no tenemos que esperar a tener muertos para solidarizarnos. Fue una premonición trágica haber adelantado, porque si lo veíamos, era casi evidente que iba a terminar pasando. ¿Qué puede pasar de un conflicto de semana de compañeras en la ruta que fueron reprimidas más de una vez, patoteadas más de una vez, enfrentando a fuerzas represivas, conducciones de algunos sindicatos? ¿Qué podía pasar si no eventualmente esto? Esos son los riesgos que estamos corriendo para algo tan básico como lo que estamos reclamando. Pero en el medio también destaquemos la solidaridad del sindicato de camioneros, de municipales, que pararon también la provincia de Chubut en solidaridad con esa docente y con todos esos estatales, mostrándonos el camino de la unidad de clase, de la solidaridad de clase, mientras algunas conducciones vacilan sobre lo que hay que hacer y hoy esas vacilaciones nos cuestan muertes. Por eso tenemos que volver a nuestro lugar de trabajo y a discutir esta solidaridad, esta necesidad de unidad, esta necesidad de reemplazar el miedo con coraje. Y les quiero dejar la invitación, porque de las acciones que hicimos en solidaridad con Chubut tuvimos 11 imputados más, 6 del SUTE, 5 de compañeros y compañeras de organizaciones sociales, y este miércoles 25 a las 13:40 tenemos audiencia en tribunales por estas nuevas 11 imputaciones y esperamos a los que puedan que se acerquen, porque ahí también vamos a estar diciéndole al gobierno de Cornejo, de Cambiemos y a quienes vacilen, que nosotros vamos a seguir en la calle, que vamos a seguir manifestándonos, que vamos a defender las libertades democráticas hasta el final y cada una de nuestras reivindicaciones. Jorgelina y Cristina, presente. Jorgelina y Cristina, presente. Jorgelina y Cristina, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre.
Soy Roberto Garcés, soy miembro del Secretariado Provincial del SUTE. Estamos acá concentrados en la Plaza Independencia como culminación del día de paro, en solidaridad con los compañeros de Chubut que siguen luchando por el cobro de sus salarios, que no se les paga a término. Mientras el gobernador Arcioni se aumenta su sueldo en un 100% y reprime sistemáticamente a los compañeros y compañeras que salen a luchar, y lamentablemente tuvimos esta semana que lamentar la muerte de dos compañeras de Comodoro Rivadavia que volvían desde Rawson, después de haber manifestado en la capital de la provincia hacia su ciudad de origen. Un accidente que, si bien es un accidente, no debió haber ocurrido si no fuese que el gobierno obliga a los trabajadores de la educación a salir a la calle para algo tan elemental como es el cobro de su salario. Entonces nosotros decimos hoy más que nunca, Chubut, tu lucha es nuestra lucha, y por eso estamos acá manifestándonos y vamos a seguir saliendo a la calle repudiando la represión, y responsabilizamos al gobierno nacional de Macri y al gobierno provincial de Arcioni de signos políticos diferentes, pero que coinciden en la misma política de ajuste sobre los sectores populares y los sectores de trabajadores. Creemos que de una vez por todas el ajuste lo tienen que pagar quienes producen la crisis, que son los grandes sectores financieros, los grandes sectores poderosos. Lamentablemente en nuestra provincia, por la extorsión del ITENAULA, establecida por este gobierno, que además se dedica a perseguir a los trabajadores cuando salimos a luchar, ustedes saben que tenemos a 11 compañeros procesados en el sindicato, más los tres anteriores que teníamos procesados por otra lucha anterior. Es decir, el gobierno responde frente a los reclamos de los trabajadores con mano dura, con represión, con persecución. Hay persecución en las escuelas, justamente a partir de la línea que bajan desde el gobierno hacia los supervisores y de ahí a los directivos, para evitar cualquier expresión democrática y de participación de los trabajadores en las escuelas. Pero estamos convencidos que más temprano que tarde eso se va a terminar, que los trabajadores y las trabajadoras de la educación vamos a saber recuperar nuestra organización y nuestra mística de lucha para enfrentar a estos gobiernos ajustadores.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Este 18 de septiembre, frente al 13º aniversario de la segunda desaparición de Julio López, luego de su declaración contra el represor Miguel Echecolás, Radio La Mosquitera conversó con Rubén López, hijo de Julio, quien expresa sus sentimientos, pensamientos y cuenta las acciones en esta fecha, que nos recuerdan que han pasado 13 años y nadie puede decir nada acerca de las circunstancias de cómo lo desaparecieron.
Es lamentable y triste tener que pasado ya 13 años no poder decirle a ustedes qué pasó con mi viejo, dónde está, en qué circunstancias lo desaparecieron, y lamentablemente se van sumando los días, los meses y los años, y seguimos con la misma respuesta como desde hace 13.
Y la respuesta, en vez de acercarse, se pareciera que se aleja, ¿no? No hubo nunca, o estuvieron siempre muy lejos estos indicios de qué podría haber pasado con Julio.
Sí, nunca, yo creo que nunca se estuvo ni siquiera aproximado. Lamentablemente es así. Van transcurriendo, como te decía, los años, y ayer, hoy, pensaba en tocar entrevista cada vez que me llama, si yo pongo un audio de hace 12 años atrás, son la misma respuesta que vengo haciendo durante todo este tiempo. Podría poner una grabación mía de hace 13 años y nadie se daría cuenta ante la respuesta, porque lamentablemente estamos siempre en la misma situación. Y no porque yo no quiera contarles, saben que si yo sé algo lo cuento, no tengo problema, pero no tengo esa información porque la justicia no nos brinda, no nos dice qué pasó, no nos dice si no lo dejaron investigar, si no saben, si no encuentran nada porque son unos burros, y en esa circunstancia estamos hoy cumpliéndose en 13 años.
Ha habido evidentemente intenciones que sea así, ¿no? Esto es claramente, hay que decirlo, no, uno no podría asegurar lo fino, pero a grandes rasgos evidentemente no quiso que se avanzara.
No quiso que se avanzara, no sabe cómo avanzar, no sabe ni cómo investigar. Alguien a lo mejor pudo haber dicho no investigues, pero yo no tengo pruebas, como decía vos, para comprobar y corroborar eso. Son sospechas, como son sospechas de que el entorno de Checolado haya podido ser partícipe, pero pruebas no hay. Y como bien sabes, puedo hablar de potencial con respecto a cualquiera de esas situaciones. El día que tenga pruebas, le digo, muchachos, acá pasó esto y esto. Uh-huh. Pero no lo tengo y tengo que seguir hablando en potencial. Y la verdad que genera mucha bronca.
Tal cual. Mucha bronca y mucha impunidad que, sin embargo, ha sido acompañada, ¿no? Hemos logrado, nos incluimos en esto, que no se olvide, porque era una de las grandes preocupaciones también, ¿no? ¿Qué pasó?
Exacto.
¿Cómo lo sentís eso también?
Lo siento así, acompañado. Fíjate que ayer cuando empecé a publicar en las redes y invitamos a participar en la ciudad de Berisso, donde vamos a hacer el tanto que vamos a estar nosotros como familia, mucha gente de muchos lados del país dice, bueno, lo acompañamos desde acá, esa era la idea. Yo sé que en muchos lugares no pueden venir y estar, pero que acompañen, que en sus redes sociales publiquen, que hagan un comentario con respecto a mi viejo. Era la idea que hoy sea de alguna manera tendencia para marcar ese reclamo.
Hay una película sobre Julio López. ¿Quisieras contarnos un poco acerca de eso?
Sí, la película se llama Todos somos López, donde empieza la vida y termina la muerte. Es una especie de subtítulo. Fue grabada el año 2013-2015, un documental donde narra un poco esa ausencia, presencia de mi viejo y cómo nos transformó a nosotros como familia. Uh-huh. Esa fue producida por el Inca y fue realizada por trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, cuando podemos y tenemos oportunidad, vamos por distintos lugares a presentarlo. Que nos falta ir por esos pagos, pero bueno, el problema económico que atraviesa todo el país, como bien sabido, muchas veces nos impide por una cuestión de no contar con los fondos para viajar. El documental inclusive se pasa a todo lado en forma gratuita, nadie cobra. A veces pedimos que nos ayuden para poder viajar, pero la verdad que a mí muchas veces no me da la cara para, che, vamos llevando comprar, bueno, pagame los pasajes, pero no tenemos otra oportunidad si fuera por mí y a todos lados.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. En virtud del futuro llamado a licitación para el transporte público en La Valle, la Municipalidad junto al Consejo Deliberante están realizando una serie de encuestas para relevar necesidades de los lavallinos y lavallinas. Son 5.000 encuestas que se están realizando en instituciones educativas, paradas de colectivo y las terminales de ómnibus. Radio Tierra Campesina entrevistó a Carlos Alberti, presidente del Consejo Deliberante de La Valle.
Mientras está en pausa el pliego licitatorio o el llamado a licitación, nosotros estamos recabando información, porque nuestra intención, como lo hemos comentado anteriormente, es poder llevar aporte a ese pliego licitatorio y poder estar, sobre todo, poder estar en la conformación de él para que La Valle tenga un mejor servicio como corresponde. Nosotros, la única reunión que mantuvimos con el transporte de la provincia, dejamos la inquietud que La Valle tenía que estar presente, que las instituciones del departamento tenían que ser escuchadas, que no podía llevarse adelante ese pliego licitatorio sin tener en cuenta las fuerzas vivas del departamento, si se puede decir, como las escuelas, como las instituciones educativas en general, como la municipalidad, como el Consejo Deliberante, porque son los que tenemos los reclamos de nuestros vecinos cotidianos de la deficiencia que hoy tenemos en el transporte. Entonces no se puede llevar adelante una licitación, y mucho menos para 10 años más en el departamento, en una oficina de Mendoza. Ustedes saben que el Consejo Deliberante es el primer eslabón del Estado, y nosotros cotidianamente recibimos notas de los vecinos por las quejas de transporte en el departamento. Entonces, ¿cómo se va a discutir o van a hacer un pliego licitatorio, van a hacer una adjudicación sin tener en cuenta al departamento? La encuesta está destinada justamente a que nosotros podamos recolectar todos los datos de cómo está el servicio. La encuesta se divide en dos partes. En una parte queremos saber, bueno, la edad, para qué usa el transporte público, cuánto es el recorrido que tiene que usar el pasajero para ir a tomar el colectivo, en qué hace ese recorrido, o sea, qué distancia está la parada del colectivo, cuántas son las frecuencias que utiliza, para qué las utiliza, si por trabajo, estudio, trámite, cuántas son las frecuencias que creen que le hace falta, qué actividad le ha perjudicado el transporte también. Y después, la segunda parte es cómo está actualmente el servicio. La puntualidad, el estado de las unidades, si tienen calefacción, si tienen aire acondicionado, el trato del chofer, bueno, en fin. Y en esto también quiero aclarar que son 5.000 encuestas, o sea que es una muestra muy representativa, y se ha dividido 2.500 que actualmente, hoy, pueden estar golpeando la casa de los vecinos, la puerta de los vecinos, los encuestadores, porque arrancamos el lunes, de este lunes. Son 2.500 encuestas en los distritos. La otra 2.500 están divididas en el sistema educativo, tanto en la escuela secundaria, destinada a los estudiantes y docentes, escuela secundaria, CCT, CEFRA, CEN y CENS. Nosotros queremos un transporte de acuerdo a la realidad del departamento del 2019, 2020, 2021.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Martes 17 de septiembre por la mañana, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, organizó un truecazo en la Plaza Independencia. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Sergio Pereira, referente de la UTT, quien nos explica los motivos de esta actividad.
Estamos con Sergio Pereira, de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Mendoza, y bueno, estamos acá en la Plaza Independencia y nos vas a contar de qué se trata la actividad del día de hoy.
Hola, buen día a todos. Bueno, hoy estamos haciendo un truecazo por el tema de la situación que está pasando en el campo. Y ya no damos más. Hemos venido más de 15 veces a la Plaza Independencia. Nunca tuvimos ninguna respuesta, nada del gobierno. Y estamos en la misma y cada vez las cosas aumentan más. Y la idea de esto es demostrarle que si no hay plata podemos cambiar por mercadería para que la gente pueda seguir sobreviviendo en el campo, ¿no? En la crisis que estamos pasando, la idea es eso, de cambiar por mercadería, azúcar, hierba, cambiar verduras. Y ese es el reclamo que estamos haciendo nuevamente acá en Plaza Independencia.
Sí, hace rato hablamos con otras compañeras y nos contaban acerca de las dificultades que tienen para poder sostener la producción del campo. Hoy en día vemos que la situación está cada vez más complicada. ¿Nos podés contar algo acerca de cómo se viene dando el proceso de organización para que las familias puedan quedarse en el campo?
Mirá, ahora estamos directamente complicados por el tema de la semilla y todo eso. Un kilo de semilla te está saliendo entre 15.000 y 20.000 pesos de zapallo nomás. No, ya no se puede ya. los productores que plantamos antes 10 hectáreas a zapallo, lo estamos plantando directamente 1,5 hectáreas por todo lo caro que está y lo que no vale las cosas ahora en día.
Bueno, y respecto al tema del arrendamiento de la tierra, ¿la mayoría de los campesinos producen en su propia tierra o arriendan?
Trabajamos por porcentaje, la mayoría de los productores que están acá en la Plaza Independencia trabajamos por un 25% y un 30% por cada plantación que hace. Y está malo porque no, ahí tenemos que lo descuentan los patrones, los venenos, los guanos, lo descuenta también la mitad de lo que vale la semilla también en algunos patronales que... Y la luz, ni hablar tampoco. Y
bueno, ahora me puedes contar acerca de qué impacto esperan a partir de esta actividad del día de hoy.
Que lo den acceso a algunas tierras con créditos blandos, por supuesto, para poder laburar y ya directamente laburar para nosotros mismos. A ver si podemos avanzar un poco más porque trabajamos todo el año y seguimos la misma historia nomás. Y no, lo que necesitamos es tierra y crédito blando, que no sea tan caro porque no, tampoco no lo sirve a nosotros.
¿Esta movilización es motorizada por la UTT de Mendoza o por todo el país?
Acá en Mendoza nos estamos haciendo ahora, más adelante vamos a hacer en todo el país, vamos a hacer, no me pasaron fecha, pero que lo vamos a hacer seguramente por el tema del reclamo de todo lo que estamos pidiendo acá en Plaza Independencia.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria desde el canal 34 en Guaymallén. Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo y referente del RENAMA, Red Nacional de Municipios que promueven la agroecología, es uno de los disertantes en el primer Congreso Argentino de Agroecología que se realiza en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, del 18 al 20 de septiembre. Escuchamos la palabra de Eduardo Cerdá, quien conversó con Radio Sin Dueño.
Hace un ratito llegamos, estamos participando, muchísima gente, hay muchos trabajos presentados, disertantes importantes, así que creo que todo eso va a contribuir a que se pueda ver que hoy la agroecología, como ya lo dijo Naciones Unidas y FAO en el 2014, que es la alternativa para producir alimentos sanos que no tengan sustancias contaminantes y que nos dé salud, ¿no? Una cosa que nos ocupa en estos últimos tiempos. Hace cerca de 30 años empezamos a trabajar, a asesorar en campos agrícolas extensivos. En ese momento era en La Pampa, en la zona de Buenos Aires, porque se decía hace muchos años, y por ahí alguno quizás cree que es así, que la agroecología era para el patio de una señora, de una familia, o para la huerta, que sí usa totalmente la agroecología, pero que esto no era viable en campos grandes. Entonces, bueno, nosotros teníamos experiencias de productores en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de 600 hectáreas, de 1000 hectáreas, y que demostramos a través de los años y a través de montones de trabajos científicos, tesis doctorales, que estamos produciendo en los mismos niveles de rendimiento, pero con una ventaja muy, muy grande, que es la disminución de costos por el poco o nulo uso de agroquímicos, ¿no? Y a partir de ahí, eso resultó interesante para algunos municipios que necesitaban también confirmar en sus lugares que si había productores interesados, empezaron a hacer experiencias para demostrar que se podía producir sin agroquímicos. Y así empezamos con el municipio de Guaminí, con el municipio de Gualeguaychú, y eso se fue extendiendo y nos hizo pensar que era importante hacer una red. Y bueno, eso fue avanzando y la red se construyó hace 3 años y hoy estamos con 16 municipios, 15 en Argentina, 1 en Uruguay. Este año también nos invitaron a trabajar a España, al municipio de Binefar. También nos invitó 2 veces Naciones Unidas para hablar en Roma y contar nuestra experiencia. Y hoy estamos cerca de las 90.000 hectáreas que están produciendo con un mínimo o sin agroquímicos, ¿no? Y se van sumando municipios. Esta semana estuvimos acá en Mendoza, estuvimos ayer con el intendente de General Alvear, con el presidente de la cooperativa de Bowen, con productores que se mostraron interesados en participar y generar grupos de trabajo para esto, para seguir produciendo, pero quizás cambiando el enfoque, pensando en cómo recuperar la salud de los suelos, después vendrá la salud de las plantas, de los animales y básicamente alimentos sanos, ¿no? Que hoy son también buscados por la sociedad, porque poco a poco se percibe, como ya lo están haciendo los médicos, que los alimentos que estamos consumiendo están muy artificializados, ¿no? Así que, bueno, es un proceso de sensibilización, de crecimiento y de experiencias que se van mostrando en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
En Godoy Cruz se realizó el primer congreso de centros de estudiantes del departamento. Participaron 24 escuelas secundarias que se reunieron con el objetivo de intercambiar experiencias y formarse como dirigentes estudiantiles. Radio Comunitaria Cuyum conversó con Lucas Videla, coordinador de juventudes de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Hace un año más o menos arrancamos con el programa Educracia, que contempla todo lo que es formación de centros de estudiantes, programa de voto joven y las pasantías para los estudiantes secundarios. Con respecto a los de centros de estudiantes, que es lo que nos convoca hoy, nosotros hace un año teníamos únicamente 4 centros de estudiantes en Godoy Cruz en actividad, y la verdad que nos propusimos llegar aunque sea al 50% del total, que sería un objetivo de 17 centros de estudiantes en el departamento. Al día de la fecha podemos decir que tenemos 17 centros de estudiantes de nivel secundario, hay 3 colegios que tienen alguna otra forma de representación, por ejemplo, hay colegios que no tienen centro de estudiantes, pero tienen asamblea de delegados también. Y también nos están acompañando 4 colegios de la ciudad de Mendoza con quienes hemos trabajado, porque más allá de que el programa lo realizamos en Godoy Cruz para escuelas de Godoy Cruz, ha tenido repercusión en otros departamentos, lo que ha hecho que nosotros vayamos a capacitar a centros de estudiantes de Guaymallén, de Luján, de Capital, de Las Heras y de Rivadavia. Fundamentalmente, en realidad, nace a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que en el año 2015 se pusieron de acuerdo 194 países de todo el mundo en Naciones Unidas y se establecieron una serie de 17 objetivos que seguir. Y uno de esos fundamentales es la participación ciudadana, ya sea a través del voto popular, a través de los centros de estudiantes, de las uniones vecinales o los centros de jubilados. En nuestro caso, la idea era fomentar la participación de los estudiantes a través de estos organismos de representación. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, los centros de estudiantes, primero que eran pocos, y segundo que las actividades que tenían en su mayoría, o sea, no todos los centros estudiantes, porque habían unos muy muy buenos y muy desarrollados, lo único que hacían era la bienvenida a los primeros y el día de la primavera. Entonces eran crear centros de estudiantes no tanto para una cuestión de participación más allá con contenido real, sino solamente para cuestiones recreativas. Entonces el objetivo del centro de estudiantes y del programa de Educracia ha sido que los chicos salgan formados, vienen entre 3 y 5 representantes por colegio nos están acompañando. Entonces tenemos capacitaciones desde ahora que arrancó, una introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que te comentaba recién. Después, cómo es la administración de un centro de estudiantes, porque hay muchas veces que se necesitan recursos monetarios y otras veces que se pueden hacer muchísimas actividades sin un solo peso, sino cuestión de gestionar y armar una logística entre los estudiantes. Después, cómo comunicarlo a través de las redes sociales, las acciones que están realizando a través de sus colegios. El rol de la mujer también nos parece sumamente importante, por lo cual va a venir la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores de la Nación, que es Pamela Berazay, senadora por Mendoza, a explicar cómo es el rol de la mujer en estos organismos de representación. Y por último, vamos a tener un taller de liderazgo para los representantes de los centros de estudiantes y de metodología, para que ellos también tengamos ahora una mesa de trabajo al finalizar la jornada y podamos debatir y ponernos de acuerdo en acciones para realizar en conjunto a través de distintos colegios y cuáles son actividades que están realizando otras escuelas del departamento que capaz que podamos aplicar en otro colegio que no sea de la zona. Entonces lo más interesante, digamos, va a ser al final, donde vamos a tener mesas de propuestas para cuáles son las acciones que encaran los centros de estudiantes en lo que queda del año y qué es lo que se va a realizar el próximo 2020.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Piño y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.